Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora toman posesión los consejeros del nuevo gobierno catalán con Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El primer gobierno no independentista después de más de una década. Hoy comienza su andadura. Barcelona, Sergi Tor.
Sí, a punto de iniciarse este acto solemne en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. En esta ceremonia se lee el decreto de nombramiento y los nuevos miembros del govern prometen su cargo ante el presidente Salvador Illa, que concluye con un discurso antes de la fotografía oficial. Luego cada conseller se dirige a su nuevo lugar de trabajo, donde le espera el saliente para oficializar el cambio. Illa ha designado 16 carteras, un govern amplio con guiños al independentismo. Incorpora dos consellers de la órbita de Esquerra en Cultura y Política Lingüística y Miquel Samper en Empresa, que ya fue conseller en la presidencia de Torra. Y el nuevo jefe de Mossos de Escuadra, un viejo conocido, Josep Lluís Trapero, dirigirá por tercera vez en su carrera la policía autonómica, en algunos casos una vuelta al pasado.
El gobierno de Pedro Sánchez es el último responsable de la fuga de Puigdemont. Así lo ha asegurado en Herrera en COPE Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP cree que se está derogando el estado del bienestar en España y que estamos peor que antes del procés.
Estamos peor que antes del procés porque antes los independentistas solo mandaban en Cataluña, ahora también manda en España. Estamos peor porque la Constitución ya no se cumple, se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra también verbalmente, con los términos de plurinacionalidad, España confederal. Los españoles estamos al borde de no tener los mismos derechos en educación y en sanidad. No se cumplen las decisiones de la justicia y la agenda judicial del presidente del gobierno cuestiona todo lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no?
El año pasado compramos cerca de 185 millones de libros, según el balance del gremio de libreros. Un buen hábito el de la lectura, que crece, por cierto, durante las vacaciones. Rodrigo Simón.
Desde el fin de la pandemia, los libros han vivido un renacer del sector. Y los libreros están eufóricos, porque el formato físico es el que está sosteniendo este crecimiento. Las vacaciones son el momento y la oportunidad para muchos de reengancharse a la lectura, o por lo menos de leer todo lo que no se pudo leer durante el resto del año. Y esto se nota mucho en las librerías de playa. Eugenio Herrero regenta la librería La O en Sanlúcar de Barrameda.
Pues sí, se nota mucho, se nota sobre todo los libros de bolsillo para ir a la playa, en fin, las novedades veraniegas.
Otra buena noticia es que el género que más crece es el infantil y el juvenil. Los niños españoles, según los expertos, se sitúan entre los más lectores de Europa. Y todo gracias a la gran oferta de autores y de sagas infantiles.
Y cerca de 200 migrantes han intentado acceder a nado a Ceuta desde Marruecos, la mayoría esta madrugada, en un nuevo episodio de presión migratoria en la frontera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El mercado de fichajes se lleva al protagonismo a tres días del arranque de la Liga, Bruno Casar.
Y el que más movimientos importantes está ejecutando es el Atlético de Madrid, que hoy mismo podría anunciar oficialmente la llegada de Julián Álvarez. Javi Gómez.
Desde las 9 de la mañana lleva el jugador argentino pasando el reconocimiento médico. Tras ello se le espera en las oficinas del Metropolitano para firmar su nuevo contrato, un nuevo contrato que no corre peligro como sí lo hace el de Conor Gallagher, el jugador del Chelsea que vino hace unos días, que ha entrenado incluso a las órdenes del Cholo a la espera de que Omorodion pusiera rumbo a Londres, pero todo se rompió anoche. El delantero vuelve hoy a Madrid y deja una situación en la que Blues y Rojiblancos tienen que renegociar con el nombre de Joao Félix encima de la mesa.
Gracias, Javi. Mientras tanto, el Barça va a aprovechar esta tarde a las 8 ante el Mónaco en el Joan Gamper para presentar oficialmente a Dani Olmo, aunque con un ojo puesto en Nico Williams, que está entrenando a esta hora con normalidad y como jugador del Athletic Club de Bilbao. El jueves arrancará la Liga, antes va a saltar a escena el Real Madrid, que hasta ahora realiza su último entrenamiento en Valdebebas. Mañana va a poner rumbo a Varsovia para el primero de los 7 títulos que tiene en juego esta temporada, el miércoles ante el Atalanta, la Supercopa de Europa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Marruecos ha recuperado el cuerpo sin vida de dos migrantes y rescata a otros 66 en una patera que se dirigía a Canarias, según anunciaban las autoridades de Marruecos. La embarcación se encontraba frente a las costas de la ciudad de Dashla, en el Sáhara Occidental, a unos 16 kilómetros al sudoeste, y un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias ha rescatado a un senderista de 52 años tras sufrir una caída y lesionarse en la zona del Cabrito, en el municipio de San Sebastián de la Gomera, según han informado desde el 112 Canarias. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos esta mañana con muchísima energía, ya lo pueden notar, porque hoy es lunes 12 de agosto, pero huele un poco a miércoles, ya que el jueves, como saben, es festivo. En los mandos técnicos, Víctor Cabrera, les habla Carla Larrabeitia.
Sitio y no me aguanto, sé que tendré el cielo entre mis manos. Aparento estar tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando. Temblando. Y voy despacio dando tiempo a que se acorte.
¿Por qué he elegido esta canción? Pues bueno, ya saben que me encanta la música y es que Super Submarina, el que estamos escuchando, ha reaparecido con su libro en el Sonorama, ese festival que se hace en Trigo, que en la Plaza de Trigo, que además es impresionante las imágenes que vemos y los vídeos de la cantidad de personas que acuden a esta plaza. Lo que inicialmente estaba pensado como un acto cultural de cuánto se celebran en paralelo al festival, se ha convertido en un homenaje único en la Plaza del Trigo, que ha sido impresionante y que si tienen tiempo les pido que vean o que busquen ese vídeo, ese homenaje que se les hizo al Super Submarina, que como saben tuvieron un grave accidente en 2016 que les ha dejado secuelas y por el momento les impide actuar, especialmente a su cantante, que ha regresado a este festival que les vio crecer, que se llama El Sonorama, y que además le ha dedicado un banco con forma de libro que han descubierto en ese festival y que se va a instalar en los próximos días en esa Plaza del Trigo, que ha dejado sin duda alguna unas imágenes espectaculares y unos momentos irrepetibles. Pero vamos a lo que vamos, la verdad que quería poner esta canción porque sin duda alguna nos gusta hacer un homenaje también a este tipo de eventos, a esa cara amable de la vida, de los momentos que no se podrán repetir y que, bueno, aunque se repitan no van a ser tan especiales. Hoy en Herrera en COPE Gran Canaria vamos a hablar con Tere. Ella es la madre de Samuel, que tiene 38 años y una discapacidad del 99%, que además seguramente lo conocerán de otras historias que hemos contado sobre él, ya que pertenece al proyecto Suma de Baloncesto, ese proyecto tan increíble que ayuda pues a todas estas personas con discapacidad. Y también es murguero, con lo cual también han hecho muchos homenajes y es bien conocido. Pues su familia, de Septuagenaria, de Las Palmas de Gran Canaria, ha denunciado que ha dejado de recibir una ayuda de dependencia para su hijo por ser incompatible con otras que solicitaron en mayo. Tere es la madre coraje, ha pedido que le den lo que le corresponde, así que la hablaremos con ella. Hoy es el Día de la Juventud y se han organizado diferentes actividades en las islas para celebrarlo. El director de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, nos va a contar todos los detalles acerca de esto en el programa. También el Cabildo de Gran Canaria ha presentado la campaña Pasaporte Mercado con el objetivo de dinamizar los mercados municipales e incentivar a la ciudadanía a consumir productos locales. La consejera del Cabildo, del Comercio, mejor dicho, Minerva Alonso, también va a estar en COPE Gran Canaria contándonos todos los detalles acerca de estos bonos. Además, nos vamos a ir a Lanzarote porque han ocupado una vivienda, también afortunadamente ya la han tapiado, pero es algo que lleva pasando no asiduamente, pero no es la primera vez que ocurre. Y en la segunda hora de programa también conoceremos el proyecto del plan de urbanismo de jardines, un proyecto de ordenación nuevo que quieren realizar en Las Palmas de Gran Canaria con Flora Pescador, ella es arquitecta, paisajista y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya que dentro de este plan director quieren incluir más zonas verdes, muchos más árboles, algo que está siendo aplaudido, obviamente, como se puede entender, por parte de la ciudadanía, ya que debido a las olas de calor y también por las altas temperaturas que estamos teniendo, esos episodios de calima que estamos teniendo más frecuentemente debido a, entre otros asuntos, al cambio climático, pues es algo que nos alegra mucho y queremos saber pues todo sobre este plan. Y cómo no, hoy tenemos ese espacio, Un Canario en el que hablaremos de dos destinos muy, muy famosos, la verdad. Así que bueno, voy a dejar el secreto en el aire para que a partir de las 11:30 de la mañana lo puedan escuchar. Y como no, también tendremos nuestro espacio de deportes, ya que tenemos muchísimas novedades al respecto con el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz, que estará de manera presencial. Ya saben, queremos que hagan la radio con nosotros, así que tenemos nuestro número de WhatsApp activado en el 610-1080-05. Pero antes de dar paso a todo esto, vamos a escuchar la canción del día.
Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta.
Este es Joel López, para quien no lo conozca, y hoy he traído esta efemérides porque es su cumpleaños. En 1977 nace Joel López en A Coruña, en Galicia, nuestro país. Él comenzó a grabar con un grupo que se llama Los Covers para 1997, dio el salto a Elephant Band, un grupo de influencias psicodélicas, con el que incluso llegó hasta el 2001, cuando comenzó a grabar en solitario bajo el nombre de Deluxe. Cantando en inglés, ha influido también por el Brit Pop. Ya en el segundo disco incluyó esos dos temas en castellano, un idioma al que pasaría definitivamente con el celebrado. Se conoce en el 2008 porque se fue a vivir a Argentina y comenzó a trabajar bajo su propio nombre, Joel López, abandonando el de Deluxe y tratando sobre todo de reorientar musicalmente su propuesta, ya que lo había comenzado a hacer, ya se había encontrado, digamos, había encontrado su identidad. En 2012 publicó el álbum Atlántico, en el que se adentraba claramente en ese folk rock que estamos escuchando ahora y lo que él venía haciendo en 1995 con el dúo Lovely Luna, un proyecto paralelo que fue dejando poco a poco sus propios discos porque, como saben, los cantantes van evolucionando. Y es que es uno de los artistas, para mí, más interesante de los surgidos en este nuevo single en la música española. Es melodista excepcional, también un sentido letrista, porque las letras, la verdad que hay que decirlo, no son malas, porque al final están hablando de los sentimientos, ¿no? Que salen de adentro. Y por ejemplo esta canción del Lodo, que habla en plan cuando estamos en un momento triste y cómo al fin y al cabo acabamos resurgiendo como la vida misma. Y ahora queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Pues la previsión meteorológica para este lunes indica que en Gran Canaria va a haber nubes en zonas bajas del norte, el este, con apertura de grandes claros en las horas centrales. Eso sí, aquí en las Palmas de la Canaria parece que la pasa de burro no se quiere ir. Y estábamos aquí viendo desde los estudios de COPE Gran Canaria, desde Escaleritas, pues precisamente eso, que hay nubes instauradas, aunque el tiempo pues nos agradece. Se puede pegar un bañito en las playas, en las canteras o en el confital o donde o la Laja incluso, o las Alcarameras también si les apetece, si están aquí en la zona norte, si vas a Gaete o vas a las piscinas del norte o el noreste de la isla, pues también te indicamos que se va a ir despejando. No es como aquí en las Palmas de Gran Canaria, que parece que tenemos agarrada a esa panza de burro. En Lanzarote y Fuerteventura va a estar poco nuboso, va a estar despejado y con algún intervalo de nubes altas, así que bueno, se irá despejando. Las temperaturas, pocos cambios, ligeros ascensos en máximas de vertientes, las máximas incluso en algunas zonas de las cumbres, seguimos en aviso en Gran Canaria, llegaremos a alcanzar los 36 en algunos puntos de la isla, sobre todo en el interior, y en las Palmas de Gran Canaria serán los 26 de máxima, así como en Arrecife y en Puerto del Rosario, y los 22 de mínima, también en estas tres capitales de isla.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Qué diazo hace hoy en las canteras?
Pues sí, después del playeo ya sabes, terraceo.
Este verano disfruta del terraceo en el Centro Comercial Las Arenas. Todos los viernes tendremos espectáculos musicales y de humor gratuitos en la planta terraza. Más info en nuestras redes sociales y en cclasarenas.com. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Juntos anunciamos a Jesús. Segunda jornada de Pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Todo se inunda y piensas que nunca. Con la palmera Valeria Castro, pues comenzamos y tenemos que hablar precisamente hoy, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Por este motivo, vamos a saludar a Daniel Morales, él es director general de Juventud del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
¿Por qué es importante darle visibilidad a este día?
Bueno, yo creo que si ya de por sí todos los días hay que trabajar en pro de la juventud canaria, un día como hoy, pues es sin más uno en el que ponemos en valor y en el que alzamos la voz a todos los jóvenes para decirles que sí que importan, que es el lema este año de nuestra campaña. Yo creo que a todo lo que tenga que ver con juventud, sobre todo con sus inquietudes, sus necesidades, sus anhelos, sus percepciones, hay que darle visibilidad como factor cambiante de los modelos sociales, como agentes de cambio. Y un día como hoy es sin más poner en valor pues todo eso que ya sabemos de la juventud canaria que tanto aporta a la sociedad y que tanta falta nos hace a la administración.
En función de esto, pues ¿qué retos tienen marcados para este año?
Mira, básicamente nosotros venimos trabajando como un estudio sociológico, es decir, las políticas que hacemos la Dirección General de Juventud no son las que este director considera, sino las que nos demandan los propios jóvenes. Trabajamos mucho con estudios sociológicos cualitativos y cuantitativos y nos hemos marcado una serie de ejes. Básicamente, pues trabajar en materia de empleo, de vivienda, pero en especial, siempre digo que hago especial atención con esto, trabajar aspectos de la salud mental y emocional de las personas jóvenes, con especial atención a las adicciones, al buen uso de las tecnologías en las redes sociales y sobre todo a la prevención de pensamientos suicidas. Repito, no son cuestiones, si son cuestiones que ahora mismo nos demanda el modelo social actual que vivimos y que evidentemente nosotros intentamos trasladar o transformar en acciones de gobierno.
Han puesto en marcha además un concurso bajo el lema que ya ha finalizado, que se llama Sí que importas, tienes mucho que decir. Le pregunto, ¿qué tienen que decirnos los jóvenes? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
pues nos hemos quedado sorprendidos. Y aparte de la elevada participación, que de verdad ha desbordado nuestras mejores expectativas, las frases que recibimos han sido sin duda algunas de esas que te quedan incluso el corazoncito. Yo siempre digo que las políticas hay que hacerlas de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, es decir, de los ciudadanos al gobierno, no del gobierno al ciudadano. Y cuando hacemos herramientas que nos permitan escuchar la voz de la gente, pues nos sorprende, porque la verdad que hay cosas que nos llegan. Recordamos que nosotros con esta campaña lo que queríamos éramos buscar a la imagen del Día Internacional de la Juventud de hoy, que iremos descubriendo a lo largo de todo el día, a los protagonistas, pero no lo íbamos a buscar por un castillo modelo, sino lo buscábamos por las frases que aportaban, por sus sentimientos, sus percepciones, lo que el sentir de la juventud canaria. Y nos hemos llevado una grata sorpresa, y de todos los perfiles, pero sobre todo ese arraigo que tienen a la tierra y esas ganas que tienen de comerse del mundo como buenos jóvenes que son.
Es que esta tierra tira mucho y todos queremos quedarnos aquí. Además, me imagino que esas 8 frases ganadoras, que es una por isla, son espectaculares, ¿no? Y han tenido complicado elegirlas.
Pues ha sido muy complicado. Yo quise salirme del proceso, pero no me pude contener. Y pedí, por favor, que verlas, y cuando las vi, la verdad que te llega hasta emocionar, en el sentido de que, wow, cómo una frase de 150 caracteres puede transmitir tanto, ¿no? Y al final descubres los perfiles, al final descubres el sentir. Claro. Y al final lo bueno que hacemos es que estrechar vínculos y lazos entre los jóvenes y la dirección general, que básicamente nosotros, el gobierno, sabemos que la administración más alejada del ciudadano, las administraciones más cercanas suelen ser el Ayuntamiento del Cabildo, con la cercanía que tienen las políticas con los vecinos, pero sin embargo hacer este tipo de actividades nos permite conocer y establecer vínculos que nos marcan el rumbo y el sentir de la juventud canaria. Yo les invito a seguirnos en las redes sociales en el día de hoy, porque durante todo el día vamos a estar descubriendo a estos protagonistas, a estos jóvenes que han sido seleccionados por ese sentir, esas frases, y descubres ya no solamente la frase que hay, sino el perfil que hay detrás. Tenemos de todo, desde una embajadora europea hasta un DJ, a perfiles de todas las islas que enriquecen el modelo social que tenemos en Canarias.
Qué maravilla, la verdad. Ese tipo de iniciativas te das cuenta, ¿no?, de lo enriquecido que tenemos nuestra tierra, en lo personal también, y en los ciudadanos que lo conforman. Daniel, ahora mismo también el desempleo juvenil tiene una tasa media en Canarias del 34%. Se trata de una de las más altas de todo el país. De hecho, son unos datos y uno de los principales motivos que preocupan al Consejo Económico y Social, y me consta que también al gobierno canario. ¿Ustedes tienen pensado hacer algo al respecto para cambiar la situación, que es evidente que no es la mejor, el mejor panorama que tenemos ahora?
Efectivamente, evidentemente hay que ser valiente, hay que ser sincero y hay que ser honesto, y las cifras actualmente no son ni las deseadas, ni las que nos gustaría, ni las que debemos tener como gobierno. Si esta mañana tuve oportunidad de acceder profundamente a los datos, y esto nos hace como dos cachetones de realidad, en el sentido de que si tenemos que marcar rumbo, evidentemente hay que matarlo también en materia de empleo, con especial existencia, con especial atención. Sí. Ahora mismo nuestra intención es darnos las manos con los agentes del sector y sobre todo con las entidades, para ver de qué manera podemos transformar los datos poco a poco a que fuesen más positivos. Recordamos que juventud es un área muy transversal, que al final toca muchas partes del gobierno, y que las competencias, cuando hablamos de competencias, nosotros no tenemos el 100% de las competencias, claro, de empleo, pero sí que es cierto que tenemos la labor o la obligación de coordinarnos con los compañeros para que trabajen en conjunto y esto cambie. Actualmente nuestra idea es incidir en los jóvenes. Tenemos la mejor generación de jóvenes cualificados. De las personas que tengan una titulación superior puedan acceder a su primera experiencia laboral con programas como, por ejemplo, Garantía Juvenil, o algunos otros más que te puedo nombrar, que tienen dotaciones económicas de casi 2 millones de euros o más, que van a intentar paliar estos datos, y que esperamos que progresivamente, muy poco a poco, siendo conscientes y realistas, que no se va a resolver en 2 días, podamos revertir los resultados y que podamos hacer, pues porque no es comunidad de ejemplo o modelo de España.
Es que bien los has apuntado, Daniel Morales, y es que tenemos los jóvenes más preparados, ¿no? Digamos, de los más preparados, y tenemos que luchar en contra de esa fuga de cerebros, ¿no? Como se llama comúnmente, porque es que incluso se van a otras comunidades autónomas, porque aquí o bien no encuentran trabajo o bien los salarios no son acordes a lo que han estudiado, ¿no? Entonces hay que echarle una pensada. Yo sé que no son las competencias de ustedes, pero bueno, teniendo esa estrecha relación con la juventud, realizando este tipo de eventos, ¿cómo ve el panorama? O no sé si están trabajando ya en líneas específicas para intentar, pues, sí, claro, paliar, claro, esta situación, claro, nosotros, un poquito.
Claro, nosotros tenemos que establecernos ejes estratégicos. Soy consciente de que evidentemente no se va a arreglar el mundo, claro, porque decir lo contrario sería mentir, sería como demasiado demagogo. Pero sí que es cierto que nos marcamos ejes que varían situaciones. Hay una cosa que me tranquiliza, entre comillas, muy entre comillas, por favor, es que por suerte tenemos mucha relación con el resto, con mis homólogos del resto de las comunidades, con los directores generales de Juventud de España, tenemos bastante relación, tenemos tres de grupo, nos llamamos, en fin, nos contamos nuestras penas, y entre, es bastante, las situaciones al final, entre todas las comunidades, es relativamente paralela. Hay comunidades más turísticas como Canarias o Baleares que sube un poquito el porcentaje, pero más o menos la insuficiencia del país es la misma. Y nosotros, pues, lo dicho, sí, esto es un trabajo de equipo, es un trabajo no solamente de gobierno, es un trabajo del tercer sector, es un trabajo de entidades, es un trabajo de las competencias empresariales, sino un trabajo de todo, en donde vamos a intentar tener diálogo, pues, para paliar situaciones, y sobre todo yo digo que cada vez tenemos la fortuna de vivir en un territorio como este, que tenemos una de las generaciones más formadas de la historia, con más talento, y que no podemos permitirnos la fuga. Lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno es todo lo contrario, se queda apuntar, ¿no? Ser lanzadera de todo el talento que tenemos en Canarias, que se quede en Canarias y que revierta en Canarias.
Además, hablaba de esas frases, ¿no?, motivadoras, esas frases que llegaban al corazoncito, como usted bien expone. ¿Qué otros concursos, otro tipo de iniciativas están manejando ustedes desde la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias para nuestros jóvenes?
Hoy, 12 de agosto, terminamos con la programación del Día Internacional de la Juventud, que durante todo el día, aparte que todos los municipios de Canarias van a estar celebrando con actividades y demás, nosotros terminamos hoy y nos metemos en lo siguiente es el 20 de septiembre, que tenemos en La Graciosa por primera vez la entrega de premios Joven Canarias, que vamos a hacerlo allí. El jurado se encuentra ahora mismo en una fase de valoración de todas las candidaturas presentadas, que recuerdo que ha sido el año que más candidaturas hemos recibido. Y bueno, cuando pase este acto, pues esperamos resolver las líneas de subvenciones que tenemos actualmente en ejecución, que son precisamente subvenciones para fomentar el empleo, salud integral, salud mental, es decir, estamos en proceso ahora mismo de resolución de subvenciones y de preparación del acto oficial del Día de los Premios de Empleo del Premio Joven Canarias.
Digamos que a lo mejor también la salud mental, junto a la vivienda, al futuro incierto, ¿no?, sobre el empleo, son las principales preocupaciones, ¿no?, que tienen los jóvenes, y prueba de ello, pues, es sacar todo este tipo de subvenciones, ¿no?, que también ayudan a incentivarles.
Sí, efectivamente. Y no solamente las subvenciones que podamos tener nosotros propias, porque recuerden que nosotros tenemos subvenciones en materia de empleo, en materia de igualdad, en materia de salud mental, que rozan cada uno por 1 millón, 2 millones de euros, depende, que es una cuantía bastante elevada, sino que nosotros somos una dirección general que nos damos la mano con mucha gente. Sí, de hecho, tenemos 160 proyectos ahora mismo patrocinados o en colaboración con entidades, con asociaciones, con productoras que están en ejecución. Vale, entonces ya no es solamente lo que salga propio de la casa, sino lo que tengamos en colaboración.
Daniel Morales, director general de Juventud del Gobierno de Canarias, muchas gracias por contarnos y querer celebrar este Día de la Juventud en nuestros micrófonos, y sobre todo por esas respuestas tan concisas y directas a la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias a usted por invitarme. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Por fin,
Ya están aquí las rebajas. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás, lujosos tresillos, espectaculares rinconeras espaciosas y con muchas medidas. Aprovecha sus insuperables rebajas. Están en Muebles Capitol.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
De gigantes con 10.
Una familia de septuagenarios de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado que ha dejado de recibir una ayuda de dependencia para su hijo por ser incompatible, atención, con otra. Saludamos hasta ahora a Tere, esa madre coraje, esa madre de Samuel, de 38 años, que además tiene una discapacidad del 99%. ¿Qué tal, Tere? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que está denunciando exactamente, Tere?
Pues mira, Carla, como ya has comentado, Samuel es gran dependiente y entonces estoy denunciando que él tenía una paga de la ley de la dependencia de 230 euros, la que ha cobrado hasta el mes de mayo. Yo he pedido para él que me venga la ayuda a domicilio y entonces la trabajadora social viene en febrero, le hace su reconocimiento y me dice que ahora me vendrá la resolución con la ayuda a domicilio. Pero ¿qué pasa? Que no tengo la resolución y desde el mes de mayo ni resolución con la ayuda a domicilio ni la paga de la dependencia.
O sea, es decir, ustedes llevan tiempo ya cobrando esta paga de dependencia, ¿no? Que le corresponde a su hijo. Y al pedir la ayuda al domicilio, pues sí, les han quitado las dos. Ni siquiera le han dado la de la ayuda al domicilio y esta encima se las han quitado ahora. ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues el siguiente paso, Carla, ya, bueno, después de tantas llamadas, de tanto decirme que el 19 de agosto es cuando tengo telefónica, total, para no cansar, yo me presento en el Pino y pido que por qué se la ha suspendido en la paga. Entonces me dice que no sabe, que yo he tenido que recibir una carta donde la paga está extinguida, pero no me dicen el por qué. Entonces, pues yo he ido a los medios y quiero saber el por qué, sin tener la resolución de que a mí me va a venir la ayuda a domicilio, se la ha quitado en la paga. Entonces, un medio lo llamó directamente y del miércoles no tener resolución, el jueves dijeron que el caso de Samuel estaba resuelto, que se va a pagar con carácter retroactivo y va a tener la ayuda a domicilio, pero que desde ese entonces ni paga ni ayuda a domicilio, o sea que seguimos igual.
O sea, llevan desde mayo sin recibir nada de dinero por su hijo. Nada, ni la paga ni la paga que ya tenían establecida de 230 euros, ni tampoco la ayuda al domicilio.
Y además te dicen por activo y por pasivo que yo he recibido esa carta, y esa carta en la dirección de ellos salió el 22 de mayo, pero yo la recogí en mano el 18 de julio, certificada. Pero ya en su paga desde el 22 de mayo ya no la tenía.
Porque usted es la que cuida a Samuel, ¿no?
Sí, sí, el padre y yo somos los cuidadores, que por eso supuestamente son los 230 euros, porque somos los... no somos, ¿cómo se llama?, profesionales, trabajadores profesionales.
Y es decir, ¿cuál es la situación que viven actualmente en casa? No sé si ustedes también cobran una pensión o no.
Sí. Mi marido es pensionista y yo también.
¿Cuál es la situación que tienen? Porque claro, sin la ayuda al domicilio se les hace muy complicado ya, ¿no? Ayudar a tu hijo.
Es que es levantarlo de la cama, es por lo menos la ayuda de él estuvo un año que me la concedió el ayuntamiento, porque yo he oído siempre a la gente, hay una ayuda. Entonces nosotros tuvimos que comprar un coche, hacer una adaptación, y en esa ayuda que pedí para el coche, digo, yo no tengo una ayuda a domicilio, me dijo la trabajadora social. Sí, pero ¿qué pasa? Que el ayuntamiento solamente te la pone un año, al año me la quitaron. Y entonces me dijeron, usted tiene derecho a solicitar la ayuda del PIA, que le llaman ellos, que es ayuda a domicilio, que es todo por el gobierno de Canarias, ayuntamiento, todo es lo mismo, todo es igual.
¿Cómo les cambiaría? ¿Cómo te cambiaría la vida esta ayuda al domicilio?
Pues, Carla, me ayudaría que desde por la mañana al mediodía, pues no es que Samuel, porque Samuel sale, entonces, o sea, él ahora mismo tiene una autonomía que él puede ir a clase, o sea, lo llevamos nosotros, va a rehabilitación, o sea, él hace su vida normal, pero la ayuda a domicilio a nosotros nos vendría al padre y a mi genia, porque ya te digo, es quitarlo de la cama, es una ayuda.
En cuanto, Tere, ustedes, bueno, el fin es conseguir tanto la paga de 230 euros que me estaba hablando, que esto les ayudaría.
No, porque nos explican bien que al venirnos la ayuda a domicilio,
¿sí?
Eso te lo explica la trabajadora. Esos 230 se supone que nos dan, ya te digo, a los padres, a los cuidadores que no somos profesionales.
Ah, vale.
Entonces, la trabajadora social me lo explica perfectamente. Desde que te venga la resolución, porque yo, cuando me venga la resolución de que está aceptado, tengo que llamar yo a ¿cómo se llama? A esta gente que llevan o sea, que no es por el ayuntamiento ni nada. Yo tengo que llamar a los que se dedican. Entonces, con la resolución que me han dado, yo le doy la carta, ellos miran la cantidad que el cabildo ha dado el ayuntamiento, y esos 230 ya no, nosotros no lo pasamos, no lo percibimos, pero me da lo mismo, yo lo que necesito es la ayuda.
Tú vale, necesitas la ayuda al domicilio.
Con esos 230, yo qué sé, un día, dos días a la semana, pues yo puedo pagar una persona que nos viene a ayudar, pues me lo pone en la guagua, ¿sabes? Ya es una hora y media, dos horas que es un alivio uh-huh. siempre entre comillas, porque para mí mi hijo nunca ha sido una carga, ¿sabes?
Claro. Tere, pero bueno. ¿Cuál es el día a día de Samuel? Es decir, apuntaba que él va a rehabilitación, no sé si también acude a los centros de día. ¿Cuál es la situación?
Mira, Samuel ahora mismo está estudiando, está desde las 8:30, ya él está en la academia hasta las 2:30. Siempre, los días martes, miércoles y jueves que viene, lo come, pues lo llevo a rehabilitación. Entonces lo dejo porque ya la guagua me lo trae. Después Samuel tiene una vida social muy, muy intensa, ¿sabes? Después tiene los martes y los jueves porque es murguero, va a los ensayos. Y también está en Proyecto Suma, que son para, no sé si lo has oído, es un proyecto muy grande.
Que la verdad pues, que es maravilloso ese proyecto, ¿eh? Sí, además está aliado con los deportes.
Sí, conoces a Javier, sí, con el Granca, sobre todo, con baloncesto.
Sí, exacto.
Sí, pues entonces él va también los jueves a Proyecto Suma. Ahora mismo están de vacaciones, pero cuando empieza, y después también es abonado a Granca. O sea, que ya más no nos puede pedir al padre ni a mí, porque es que ya no damos más.
Ya, me imagino que, bueno, que a pesar de que tengan ese tipo de ayudas y estar vinculados y bueno, participar en esos proyectos, usted lo que pide, lo único que está pidiendo es ayuda al domicilio, ¿no?
Nada más, yo no pido nada más, sino que lo que a él, o sea, es que yo no pido ninguna cosa que no sea por ley, es que es una cosa que además desde muchos años él tenía que tenerla, la ayuda a domicilio, y si encima espérate a tener la ayuda con la resolución y cuando ya lo tengas, quítale tú la paga, pero no, mucho antes le quitan su paga y tampoco hemos tenido, a día de hoy no tenemos resolución.
Pues, ¿qué fecha les han dado, Tere, para recibir esta ayuda?
Pues te digo, Carla, que esto fue en julio, recibí yo el 18 la carta, eso se puso todo, mi hijo puso en el Facebook, que el 18 de julio dijeron, o sea, palabras textuales que le dijeron a la compañera que llamó, que lo de Samuel ya estaba resuelto, que la paga a domicilio, o sea, que la ayuda a domicilio estaba concedida, y que se le pagaría con carácter retroactivo. A día de hoy yo miro su cuenta y no hay nada ni tengo carta.
Y usted espera que esto se resuelva cuanto antes, ¿no? Ahora es consciente de que es verano.
Ahora mismo te dirán que estamos de vacaciones. Yo también ahora, del 14, me voy unos días también de vacaciones. Pero si no, ya desde que llego vuelvo otra vez a la lucha. Me presento otra vez carta de reclamación y a los medios. Esto tiene que salir por donde sea porque es un abuso.
Pero Tere, ¿usted al fin y al cabo está recibiendo alguna ayuda o ya ninguna?
No, de Samuel.
Sí.
De la ley de la dependencia, no, él tiene, vamos a ver, tiene su paga no contributiva, vale. Que no tiene que ver nada con la ley,
claro,
de la dependencia.
Con la ley de dependencia, vale, vale.
Sí, entonces la ley de la dependencia es la que a él se la quitaron.
Vale, pues era para dejarlo claro, ¿no? Porque muchas veces no nos equivocamos y, sí, y no sabemos sí, sí, muy bien cómo sí, cómo va o nos confundimos. Pero bueno, usted lo que quiere es ayuda al domicilio sí o sí, y sobre todo pues que tengan en cuenta, ¿no? De que aunque su hijo pues es independiente en algunos aspectos, sí que sí, es verdad que usted necesita esa ayuda porque al final pues eso, tienen que levantarlo de la cama y claro, esos cuidados que se les hace más pesados.
Todo, no es bañarlo, es, ¿sabes? Ya los demás es pues, cosa nuestra, pero por lo menos el levantarlo, dejarlo bañado, dejarlo vestido, pues para eso, para cuando venga la guagua a recogerlo, para ir a rehabilitación, ya es una ayuda.
Uh-huh. Es una ayuda tan necesaria, ¿no?
Sí. Sí.
Tere, ¿qué le decimos a los oyentes que quizás pues le pueden ayudar o dar información? ¿Cuál es el camino a seguir?
Pues a los oyentes, o sea, a los grandes que se pongan las pilas. Uh-huh. Que en el caso mío, o sea, nuestro, hay muchas personas y que no pueden dar la voz como la hemos dado nosotros. Y en el caso de Samuel, vamos, que se pongan las pilas, que es una ayuda que además es que le pertenece por ley. Y si puede toda la gente, o sea, que tengan problemas, que se manifiesten, que no tengan miedo a manifestarse, que el no o el sí lo llevamos siempre por delante.
Tere, otra pregunta, no sé si conoce más casos como el de Samuel, o usted pertenece a algún grupo de madres y padres que tengan pues hijos en la misma situación o muy parecida. No sé si también están luchando pues para que les faciliten otras ayudas o dar a conocer sus casos.
Mira, Carla, yo como no se había presentado este problema, no, pero claro, hay que ir al Pino, hay que ir allí, a donde está la ley de la dependencia, y ver todos los mismos casos, más graves, menos graves, y todo lo mismo, porque la gente mayor, gente que lo necesita, le han quitado la ley de la dependencia, le han quitado sus pagas.
Estaremos muy pendientes de eso porque la verdad que bueno, ya bastante tienen en casa, ¿no? Como para que no se les dé esta ayuda y no se les tenga en cuenta. Que al final es algo que les pertenece, ¿no? Y que deberían de tenerlas porque al fin y al cabo es lo que apuntábamos, ¿no? Que ahora mismo no pueden y los años van pasando y uno se va haciendo mayor y al final no se puede.
Que su padre tiene 73 y yo voy a los 70, o sea que quieras que no, es una lucha día a día, sí. Que ya te digo que en ningún caso mío nunca nos ha pesado para nada, pero que si encima, pues si tienes una ayuda que por ley te pertenece, y ya es una ayuda que al padre y a mí no viene bien, pues, y dar gracias a todos los medios, como ustedes, todos los medios que se han puesto, y la gente que ha dado audiencia a todo lo de Samuel.
Tere, estaremos en contacto. Te volveremos a llamar más adelante a ver si se ha resuelto esto cuanto antes, que es muy necesario. Pues, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, que tenga buen día.
Venga, buen día.
Hoy queremos hablarle de una nueva campaña que hay activada a los mercados municipales de Gran Canaria. Por compras superiores a 15 euros, usted puede participar en un sorteo. Pero para conocer más detalles sobre la iniciativa Pasaporte Mercado, vamos a saludar a Minerva Alonso. Ella es consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo podemos participar en esta nueva campaña en el Pasaporte Mercado?
Se activó el sábado pasado. Uh-huh. Y hasta finales de septiembre pues está activada esta campaña que, como comentabas, pues por compras superiores o tickets superiores a 15 euros se entran en distintos sorteos, bueno, pues relacionados con conocer el producto local de la isla de Gran Canaria, como visita a bodegas, a productores, también visita del chef a nuestra casa a prepararnos pues un plato con producto local, o también bonos de compra por valor de 100 euros.
Minerva, ¿es importante tener este tipo de iniciativas en los mercados? ¿La podemos utilizar o podemos ir a cualquier mercado que vamos a entrar dentro de este sorteo por compras superiores a 15 euros?
Bueno, nosotros desde hace algunos años en el Cabildo de Gran Canaria estamos trabajando, como bien saben, en el programa Gran Canaria Me Gusta, que es un proyecto relacionado con la promoción y comercialización del producto local. Trabajamos distintos sectores dentro del programa y uno de ellos son los mercados, que son espacios estratégicos para hacer conocer a la gente en general la calidad del producto de la isla. Y hemos hecho distintas acciones con los mercados, bueno, Guía, Galdar, Telde también y todos los de Las Palmas de Gran Canaria, pues relacionados con dar conocimiento de lo que se vende allí, que es producto de la isla, acercar más al ciudadano, sobre todo a distintas franjas de edad, porque tienen un público fiel que no es el joven precisamente, y con este tipo de acciones queremos acercar a público más joven también al mercado y al consumo del producto.
¿Cuál es el objetivo? Pues dar a conocer, ¿no? Y que se consuma ese producto local.
Lo mismo que hacemos con el apoyo a los restaurantes, que hacemos con el apoyo a los productores, a superficie de alimentación con señalética, en este caso con mercados, con formación también en centros educativos, acercar a la ciudadanía el producto local, que lo conozca, que lo consuma por sus propiedades organolépticas, su calidad y por lo que significa en el cuidado del medio ambiente y al apoyo de la economía local.
¿Hasta cuándo va a estar activada? Ya lo contaba porque nos decía que es hasta final de septiembre, pero ¿está teniendo una gran acogida? Es decir, ¿o queda todavía pendiente seguir dándole visibilidad o más publicidad acerca de este sorteo?
Yo creo que esto es una experiencia piloto, la hacemos por primera vez. Está enmarcada dentro del proyecto Next Generation que presentamos hace 2 años al Cabildo de Gran Canaria a esta convocatoria. La intención del Cabildo es seguir trabajando con los mercados. Ya lo hemos hecho con otro tipo de acciones. Si esta sale bien, que haremos el balance a finales de septiembre, pues continuaremos con distintas campañas en la misma línea. Vamos a ver primero los resultados y después tomaremos decisiones. Estamos trabajando de la mano de los ayuntamientos que gestionan estos mercados y también de Acomerca, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que es la asociación que incluye a los mercados de la ciudad de Las Palmas.
Minerva, en cuanto a la dinamización de los mercados de abasto, ¿considera que hacen falta más acciones como esta para dar una mayor visibilidad o incentivar incluso el consumo?
Más acciones, no. Yo consideramos que hay que ser estables y constantes en el apoyo a la dinamización de los mercados. Como decía antes, el trabajo con los ayuntamientos y el propio sector hace que lo que planteemos sean acciones que respondan a las necesidades, a los problemas y a las propuestas que hacen los mercados. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en ese método de coordinación y de trabajo en red y que sea constante como lo hemos hecho hasta ahora. Lo hemos hecho a través del programa Gran Canaria Me Gusta, pero también tenemos subvenciones nominativas dirigidas a estos mercados con el objetivo de poner en marcha durante el año planes de dinamización, y es lo que estamos haciendo. En este caso es una acción más dentro del proyecto Next Generation, pero la constancia y la estabilidad en el trabajo yo creo que es lo más importante para alcanzar el objetivo, que es que la gente vaya a comprar también a los mercados de la isla.
Usted, que es conocedora del motor económico de la isla, ¿gozamos en este momento de buena salud o qué tipo de iniciativas o subvenciones hay en este momento o a lo largo de estos años para las pequeñas y medianas empresas?
Nosotros saben que trabajamos diariamente en el sector comercial e industrial a través de un plan de modernización de zonas comerciales, que trabajamos también el plan estratégico de áreas industriales, que es una forma de apoyar también estos núcleos económicos como son las áreas industriales de la isla de Gran Canaria. Trabajamos también con las pequeñas y medianas empresas que están relacionadas con el producto local a través del programa Gran Canaria Me Gusta, no solo en ferias locales, no solo en apoyo a mercados, también en ferias nacionales e internacionales. Apoyamos también a la pequeña y mediana empresa relacionada con el sector de la moda a través de Gran Canaria Moda Cálida, en Infecar a través de ferias que no son solo de carácter nacional, sino también tenemos ferias muy locales y que suponen un apoyo a distintos sectores empresariales de la isla de Gran Canaria y los sectores emergentes a través de la Sociedad de Promoción Económica de la isla. Hablo del sector audiovisual, hablo de la economía azul, hablo de la animación digital. Estamos trabajando desde distintas áreas para apoyar a la pequeña y mediana empresa en la isla de Gran Canaria. Y yo creo que es el objetivo de la dinamización económica y es lo que estamos haciendo desde el área que dirijo.
Y por último, también me gustaría preguntarle, consejera, sobre esa Feria de Artesanía de Gran Canaria, Verano Sur. Es un evento que vemos repetido, ¿no?, para darle valor a a los artesanos y a los oficios de nuestra isla. ¿Hasta cuándo podemos acudir a esta feria?
Pues hasta el domingo 18, está abierta desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, comenzó el viernes pasado y, como digo siempre, invitar a la ciudadanía a apoyar a este sector profesional que está muy vinculado a nuestra cultura, a nuestras señas de identidad y que las ferias al final son espacios también para eso, para apoyar al sector artesano en la isla de Gran Canaria. Tenemos 3 al año y este año además toca la feria regional aquí en Gran Canaria, que es en diciembre y supone para ellos pues la manera de dar a conocer su trabajo y también de vender.
Minerva Alonso, muchísimas gracias por contarnos pues en qué consiste este Pasaporte Mercados y también por contarnos hasta cuándo está activa esta feria. Muchas gracias, buen día.
Venga, gracias a ustedes, buenos días.
A esta hora nos vamos hasta Lanzarote, concretamente a Recife, porque este sábado se ha tapiado un inmueble que había sido ocupado por personas que, según los vecinos, eran violentas. Saludamos hasta ahora al alcalde, a Jonathan de León. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Qué ha pasado exactamente, alcalde?
Bueno, pues en la calle Rubicón, en el barrio de La Destila, pues había una vivienda que estaba siendo ocupada por personas que no lograban convivir con el resto de vecinos, generando alteración del orden público. Y bueno, en la mañana del sábado se generó un problema vecinal en la que la Policía Local y Policía Nacional tuvieron que actuar, y bueno, por la tarde se procedió al tapiado de la vivienda que estaba siendo ocupada, y ya en el día de hoy, pues la propiedad está procediendo también a limpiar todo el inmueble, que estaba pues con 2 camiones de basura, incluso habían conectado la corriente de la vivienda, los ocupantes habían conectado al alumbrado público, por lo tanto, pues se ha decidido actuar por parte del ayuntamiento por materia de seguridad y salubridad, teniendo en cuenta la cantidad de basura que está depositada en este inmueble.
¿En qué momento tenían conocimiento de que habían ocupado esta vivienda? ¿Cómo se enteraron?
Bueno, en la mañana del sábado los vecinos alertaban de que estaban forzando la puerta de este inmueble, que estaba en estado de abandono, y bueno, la Policía Local y Nacional actuaron también porque se generó una incidencia en la vía pública con estas mismas personas, y por lo tanto en la tarde-noche se actuó por parte de la Consejería de Obras Públicas conjuntamente con la Policía Local para proceder al cerramiento momentáneo con chapas de madera, pero ya hoy la propiedad está procediendo al cerramiento con bloques para evitar que vuelva nuevamente a ocupar esta vivienda.
¿Es la primera vez que ocurre una situación parecida en su municipio?
No, se están dando ahí varias viviendas que están ocupadas. De hecho, el otro día, en las semanas atrás, procedíamos al desalojo también de un inmueble en la calle Brasilia, en el que había muchísimas personas que estaban ocupando este lugar, incendios continuos, alteración del orden público, muchísimos problemas de convivencia ciudadana, y por lo tanto se procedió al desalojo por seguridad y se tapió también este inmueble en la calle Brasilia, así como también en la calle Cienfuegos con el hermano Cerolos, otro inmueble que estaba generando muchísimos problemas desde hacía más de 5 años a todos los vecinos, y se declaró un incendio en el que quedó en estado de ruina y por seguridad se procedió también al tapiado de la misma.
¿Cómo hicieron ese procedimiento de desocupación que fuese tan rápido, sobre todo?
Bueno, está claro que el ayuntamiento tiene las manos atadas, las administraciones locales tenemos las manos atadas ante la ocupación. Como bien saben, después de la aprobación de ese decreto de vivienda del Gobierno de España, en el que lo que hace es premiar la ocupación ante el propietario, evidentemente nosotros poco podemos hacer, excepto que sea por un tema de seguridad y salubridad, que es lo que ha pasado en este inmueble de la calle Brasilia que le decía, en el que se generó un incendio y, bueno, los balcones no tenían ventanas, no tenían medidas de seguridad que impidiesen la caída de cualquier persona, individuo que estuviese en esta vivienda, y por seguridad pues el ayuntamiento tuvo que actuar en vista de eso.
Le voy a preguntar sobre otro asunto. Ya se ha solventado el problema del agua en el muelle de la pescadería, que tuvo que ser cerrado el baño por unos análisis que eran desfavorables. ¿Se sabe dónde pudo verse contaminado o por qué se pudo ver contaminado puntualmente?
Pues la verdad que no, nosotros nos lo trasladaba el área de salud, nos trasladaba que habían hecho unas analíticas y el agua había dado positivo en la bacteria y evidentemente se procedió al cerramiento de la playa y bueno, al día siguiente pues se procedía otra nueva analítica y se levantaba esa restricción. Pero no tenemos conocimiento de en qué lugar está saliendo, ya lo hemos trasladado también al consorcio de insular de aguas para que se pueda valorar y mirar en qué situación pueda haber alguna de esas evacuaciones de agua que puedan estar en el entorno del muelle de la pescadería.
Alcalde, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra y esperemos que no tengamos que llamarle por otra situación parecida con el tema de la ocupación. Lo que sí que hay que destacar es la facilidad con la que se ha podido solventar todo este asunto, porque además estamos hablando de unos vecinos que eran algo problemáticos, ¿no?
Efectivamente, eran personas que estaban generando muchísimos problemas, peleas en la vía pública, amedrentamiento a todos los vecinos de la misma calle, y bueno, yo no creo que esa sea la manera de proceder, ¿no? Una persona, tú puedes entender que una persona tenga que ocupar una vivienda, oye, porque tienes tu trabajo y no consigues dónde vivir, y que respetes a los vecinos, que puedas llegar a acuerdo con el propietario, pero de esta manera, para delinquir y para generar la alteración del orden público, creo que no sea la manera de proceder, y por lo tanto nosotros sí que actuaremos con la policía local para en estos casos tratar de evitar estos problemas a todos los ciudadanos.
Alcalde, ahora que lo apunta, no sé si tiene más información acerca de estas personas ocupas, ¿no? No sé si pues ha dado otros problemas, si han pedido ayuda a los servicios sociales, ¿qué nos puede contar?
La verdad es que lo desconozco, la policía local tiene sus informes y evidentemente por privacidad de datos pues no se traslada, ¿no? Pero bueno, en tal caso siempre se cuenta con servicios sociales, hay también un albergue donde esas personas pueden pernoctar y tenemos también un comedor social en el que esas personas también pueden pues usarlo, ¿no?, para esas primeras necesidades.
Jonathan de León, muchísimas gracias por contestar a todo y sobre todo ser tan claro y tan conciso en las preguntas. Que tengas un buen día y muchas gracias por contarlo aquí en COPE Gran Canaria. Un saludo.
Muchísimas gracias, buen día.
Buen día. Con este temazo que nos está poniendo el técnico Víctor Cabrera, vamos a seguir en la mañana de COPE Gran Canaria, que ya saben que ahora en verano es provincial. Y nos encanta que hagan la radio con nosotros. Por favor, haga un llamamiento. Escríbanos un mensaje al 610-10-8005 con cualquier cosa. Nos pueden enviar fotografías, nos pueden enviar vídeos incluso de dónde están ahora mismo escuchándonos, si están en la playa, por ejemplo, escuchando con los auriculares. También nos pueden escribir mensajes, audios, lo que ustedes quieran, a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, o a través de nuestro número de WhatsApp, 610-10-8005. Ahora haremos una pausa y a la vuelta tendremos el boletín a nivel nacional. Y no se vayan, porque tenemos muchas cosas que contarles.
You'll be born again. We'll be in this race until the
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.